domingo 18 de febrero. La catedral para la misa de las 8 estaba como todos los domingos anteriores, repleta de gente, y pude presentar entre las lecturas bíblicas el mensaje de Puebla a los pueblos latinoamericanos. Di a mi homilía el título de Cristo, la palabra siempre nueva en la iglesia, apoyado en las lecturas de Isaías, de San Pablo a los Corintios y del Evangelio de San Marcos. Mis tres pensamientos que desarrollé eran la realidad histórica, Dios salva en la historia, y a través de las lecturas se ve el Israel que deja atrás su historia del Éxodo para referirse al momento de la historia de Babilonia, y cómo también el Evangelio pone a Cristo en una situación histórica, la lucha contra los fariseos. Y así llega la iglesia viviendo la historia del mundo hasta Puebla, donde también es un hecho histórico que la voluntad de Dios aprovecha para hacerlo momento salvífico de América Latina. El segundo pensamiento es una reflexión sobre la historia, una teología de la historia. Y en las lecturas de Isaías y del Evangelio, referí este reflexionar de la historia como solo vale la construcción del reino de Dios, pero cómo los hombres se oponen por su pecado. Aquí el mensaje de Puebla me sirvió maravillosamente para ver cómo la denuncia contra el pecado en la historia no es solo una predicación mía, sino que todos los obispos denuncian tantos pecados en América Latina, sobre todo el pecado de la injusticia social. Y el tercer pensamiento es lo de la lectura de San Pablo, su segunda a los Corintios. Cristo es el sí permanente de Dios y el amén de los hombres. He tratado de dejar un mensaje de esperanza, el que quieren dejar los obispos en el mensaje de Puebla, basado en la fe y en la esperanza en Cristo, que hace nueva siempre la salvación de los pueblos. Invité a que confiáramos en Cristo y que abriéramos nuestros corazones a la esperanza y nos ofreciéramos todos, cada uno en su propia profesión, a trabajar por un mundo más justo, pero con una gran confianza puesta en Jesucristo. Por la tarde, o mejor dicho, al terminar la misa, me dirigí a Tamanique, donde la madre Juanita preparó un grupo de catequistas para autorizarlos a ser ministros de la comunión. Eran 16 y aproveché para explicar a la gente el sacramento de la Eucaristía y también los carismas que Dios da al pueblo de Dios. Llamé a las familias a cultivar las vocaciones sacerdotales y religiosas, y a todos los laicos a buscar su propio carisma para servicio de la iglesia. Después compartimos unos momentos muy felices en un ágape verdaderamente fraternal. Las comunidades expresaron pensamientos, poemas, canciones, y se notaba que hay solidaridad del pueblo con su pastor. Me sentía en familia. Al regresar en el hospital de la Divina Providencia, recibí a la superiora general de las religiosas belgas, que venía acompañada de una consejera y de dos sacerdotes. Pensé interceder para que permaneciera entre nosotros la hermana Chepita, que fue capturada en el despertar de San Antonio Abad y puesta en libertad, pero bajo la custodia del señor Nuncio. El vicario general intervino en su oportunidad ante el gobierno, ante el embajador de Bélgica, y no iba a ser expulsada como lo había proyectado el gobierno, pero la superiora general ha decidido llevársela, y aunque hice lo posible para suplicar que la dejaran, la decisión estaba tomada y el viaje será mañana. Por la noche vino la hermana Chepita a cenar y a conversar sobre sus impresiones. Traté de darle ánimo en su obediencia tan difícil y dejar una puerta abierta a la esperanza de que volverá a trabajar con nosotros. Lunes 19 de febrero. En la oficina de la curia encuentro que todo ha procedido con normalidad. Hay mucha correspondencia pendiente, recibida y organizada también para que la pueda revisar y contestar. Por la noche celebré la misa en el Centro Ana Guerra de Jesús para inaugurar un nuevo curso de promoción de señoras del mercado. También asistí a la Ultrella, donde un grupo de cursillistas me dio una cálida acogida y donde pude expresar la opinión que algunos obispos de América Latina en Puebla manifestaron acerca de cursillos de cristiandad. Muchos se quejan de que son muy aferrados a su método y poco se acomodan a la pastoral local. Y les dije que por mi parte pude dar testimonio de que, aunque algunos también se han aferrado al método y se han alejado, cuento con un grupo decidido de cristianos que han madurado y se han identificado con la pastoral de la arquidiócesis. Yo los felicité y les animé a seguir esta línea que es la auténtica de la Iglesia. Martes 20 de febrero. Mañana, entrevistas con sacerdotes, con varias personas, seglares y algún periodista. Pero sobre todo por la tarde, tuve una rueda de prensa muy interesante a la que asistieron todos los medios de comunicación de mayor importancia. Les dije que el tema principal sería informarles acerca de la reunión de Puebla, pero luego surgieron muchas preguntas acerca de la situación de la arquidiócesis y sobre todo de sus relaciones con el gobierno, en lo cual reafirmé la posición de la arquidiócesis de estar dispuesta como iglesia verdadera al servicio del pueblo para las cosas que se refieren a Dios, y que la relación con el gobierno, como con cualquier otra organización en el mundo, será siempre en función de su misión de iglesia. En orientación de esta semana se publicará la versión de esta entrevista que resultó muy cordial y muy interesante. Más tarde tuve reunión con personas que han sufrido en las cárceles y que milagrosamente han escapado y cuentan aquellas situaciones tan difíciles y la esperanza que les da la Iglesia cuando está en defensa del que sufre.
a las 8 de la noche fui a la iglesia del Carmen en la colonia Roma, invitado por un grupo de encuentros conyugales, donde les di también una palabra de aliento y cómo el mensaje de Puebla considera como una pastoral prioritaria el trabajo con los matrimonios y la familia. Miércoles 21 de febrero. Entre las visitas de la mañana vino el decano y otros colaboradores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional para invitarme a dar una conferencia acerca de la Iglesia en América Latina. Yo les propuse que en vez de una conferencia fuera mejor una mesa redonda, lo cual les pareció muy bien y me autorizaron para buscar mis colaboradores sobre el mismo tema. Por la tarde recibí una visita de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Canadá, que se mostraron muy interesados de conocer la situación de los derechos humanos en El Salvador, habiéndoles procurado junto con la Secretaría de Información bastante material informativo. También tuve una entrevista con un periodista holandés que versó también sobre el mismo tema. La noche, en casa de doña Ana Margot Méndez, con otros padres jesuitas, cenamos y platicamos de temas muy importantes de la vida de la Iglesia y de la UCA. Jueves 22 de febrero. Hoy se celebró en el Salón Parroquial de San José de la Montaña la primera reunión del Consejo de Pastoral. Tenía mucha ilusión de asistir, pero una circunstancia inesperada me privó de estar con esta reunión de tanta vitalidad para la diócesis. Le encomendé al vicario general, Monseñor Urioste, y al secretario del Consejo, Padre Astor Ruiz, que dieran el giro conveniente a este nuevo instrumento de nuestra pastoral arquidiocesana. Lastimosamente, faltaron muchos laicos que debían representar a sus diversas vicarías, y se dio cita para una reunión en el próximo mes. Por la tarde asistí en Apulo a un retiro espiritual de los seminaristas. Celebré la Eucaristía en el patio frente a la iglesia, donde compartimos en torno del altar, a la luz de la palabra de Dios, inquietudes de la pastoral vocacional y del seminario. Dio mucho gusto la confianza y la franqueza con que los seminaristas expusieron sus inquietudes. Es una juventud de mucha esperanza para nuestra arquidiócesis. Viernes 23. En la parroquia del Calvario de Santa Tecla se concluye este día una reunión para preparar catequistas y también como promoción de cristianos de toda la Vicaría de la Libertad. El padre Tito Tobar, vicario de este departamento, junto con el padre Javier, párroco de El Calvario, compartieron conmigo la concelebración, ya que han sido ellos los que han llevado este cursillo que parece muy fructuoso, dadas las intervenciones de los participantes en la misa. Este día también, el señor Celedón de la agencia de carros Toyota me trajo el nuevo carro que voy a cambiar por el anterior, que todavía me lo valúan un poco alto y por necesitarlo para mi ministerio. Sábado 24 de febrero. En el Colegio de la Asunción reunión de la CONFRES para conocer los resultados de la reunión episcopal de Puebla. Participamos todos los que asistimos a esta conferencia general, es decir, el padre John Sobrino, el padre Jesús Delgado, el padre José Luis Burguet y como presidente de la CONFRES el padre Francisco Estrada. La asistencia era extraordinaria. Creo que más de 300 entre religiosos y religiosas, y se nota muy buen espíritu para adoptar el documento, las conclusiones de Puebla y encarnarlas en la pastoral de nuestra arquidiócesis. Yo me alegré de poder decir que Puebla no ha sido una sorpresa para nuestra arquidiócesis, sino que sus lineamientos pastorales, gracias a Dios, se marcan en la misma línea en que nosotros vamos caminando. Y así les animaba a seguir fieles en comunión con el arzobispo y con toda la línea pastoral que hemos heredado de Monseñor Chávez y que gracias al esfuerzo de todos va haciendo florecer nuestra comunidad arquidiocesana y nuestras comunidades parroquiales, comunidades religiosas, comunidades eclesiales de base. Invité a alimentar a la diócesis de esa fuerza insustituible que es la oración y el testimonio de una vida consagrada que sea imagen fiel de la presencia de Cristo entre nosotros. Domingo 25 de febrero. La misa en catedral, siempre concurrida y muy animada con una participación verdaderamente litúrgica, viva, eclesial. La respuesta de Cristo a la objeción de que sus discípulos no ayunan mientras los de Juan y los de los fariseos sí, me dio el tema de la homilía: Cristo, el novio de la iglesia. Para hablar de esa novedad, alegría y entusiasmo, esperanza que el cristianismo da cuando se tiene fe de que Cristo vive con todo su amor dentro de nuestra iglesia. Pues de misa tuve muchas visitas de gente del pueblo que siempre se apresura a conversar, aunque sea brevemente, con su obispo. Almorcé con las religiosas del Colegio de la Sagrada Familia. Por la tarde participé en el externado San José en la celebración del 10º aniversario de la parroquia de Sacamil. Su trabajo con las comunidades eclesiales de base se ve muy fructuoso, ya que aquella gran aglomeración que llenaba primero el teatro y luego la iglesia del externado demuestra que hay mucha conciencia de vida cristiana y comunitaria entre los feligreses de aquella parroquia, a la que asistieron comunidades de diversos sectores de la arquidiócesis. Por la noche fui a la iglesia de San Jacinto a dar posesión al nuevo párroco, padre Eduardo López Molina, que va a sustituir al padre Obadilla, el cual pasa a Hilo Vasco. Hablé de la tradición ya larga que los padres paulinos están escribiendo en esta parroquia de San Jacinto. Les agradecí y les exhorté a seguir dándonos los ricos carismas de San Vicente de Paúl en este sector de la arquidiócesis. Saludé con mucho cariño a las hermanas de la Caridad en su asilo de ancianitas, donde se recogen tantos méritos de religiosas que han dado su vida por la caridad cristiana. El entusiasmo también de los fieles, sobre todo de los niños que se acercan al obispo, demuestra el cultivo pastoral de aquel sector. Lunes 26 de febrero. Presidí esta tarde la misa en sufragio de don Abraham Rodríguez, antiguo amigo migueleño, padre de una religiosa del Sagrado Corazón. Hubo como unos 14 sacerdotes que concelebraron, lo cual demuestra la simpatía para esta familia. Por la noche tuve la visita de Arturo Mason, el cual, presentado por su mamá desde días anteriores, me habló de las inquietudes de empresarios jóvenes como él de dialogar con la iglesia acerca de la situación tan difícil del país. Vi un signo de acercamiento que me gustó mucho y, por supuesto, acogí esta invitación, aceptando una reunión que se tendrá en esta misma semana. Martes 27 de febrero. Desayuné con Monseñor Urioste y el Padre Brito para hablar acerca del funcionamiento de la curia durante mi ausencia. También asistió el ingeniero Galván para evaluar el avance de la organización de la curia. Estuvo presente también el padre Astor Ruiz para darnos informe de su trabajo en la oficina del Consejo de Pastoral. Almorcé con las señoras de Cáritas Arquidiocesana y su coordinador, el padre Tilo Sánchez, otras personas amigas de la señora de Trigueros en la colonia San Benito, donde departimos con un sentido muy cristiano. Febrero de 1979, continuación. Por la tarde, en la Casa María Eugenia de las Hermanas de la Asunción en Planes de Renderos, participé en la Santa Misa, celebrando 25 años de vida religiosa de una de ellas. Les hablé de las relaciones entre la jerarquía y la vida religiosa. Y después departimos amigablemente una fiestecita de familia. Estaban todas las religiosas de la República y me di cuenta del alto cariño que guardan para su pastor. Se los agradezco. Miércoles 28 de febrero. Es miércoles de ceniza. La función principal, bajo el aspecto litúrgico, fue la inauguración de la cuaresma a las 7:30 de la noche en la iglesia del Corazón de María. La vicaría de esta zona residencial de San Salvador me había invitado para celebrar con ellos la inauguración de la cuaresma, y yo aproveché para invitar a toda la arquidiócesis y darle un carácter diocesano a la ceremonia. Esto contribuyó a que la iglesia estaba completamente llena y con ese fervor que le da la participación del pueblo. Todos los padres de la vicaría concelebramos y la ceremonia penitencial de la ceniza resultó muy impresionante. La gente de aquella zona, junto con gente humilde del pueblo, recibiendo este testimonio de la verdadera humildad e igualdad humana que es la ceniza y el sentido de penitencia, una absolución general con las debidas advertencias y la homilía que les recordaba el sentido de conversión a que nos llama la iglesia. Todo esto contribuyó a inaugurar una cuaresma muy fervorosa. Espero, con la gracia de Dios, que ha de redundar en muchas bendiciones para toda la arquidiócesis.